NTN Concentrado.
Te odio, dame más. Tres series que retratan el fin del amor y un deseo de pía superior de lograr muchas separaciones a partir de esta columna de tres series.
Eso no es así.
Igual quiero. Bien, de las que terminan bien.
Empujoncitos, esas cosas que están ahí al caer.
Sí. Quiero decir una cosa y es que he escuchado que hay fiestas de divorcio.
No sé. Por eso.
Sí. Me impresiona un poco.
Bueno. Divorce Planner vas a hacer. A partir de hoy. Bueno, tres series.
Son tres series que giran en torno a lo mismo, que es esto que sucede cuando la pareja se quiebra, cuando el amor se agota, cuando no somos tan felices como pretendemos ser, cuando lo que teníamos ya no nos alcanza, o cuando ese lenguaje propio de dos personas que se amaron mucho se esfuma. Estas series son las historias de Mira y Jonathan, de Secretos de un Matrimonio, de Julia y Rui, de Todo va a estar bien, y de Lina y Nico, de El tiempo que te doy. Yo lo decía un poco hoy, es que son series súper súper distintas en algún punto. O sea, cada una tiene como su aproximación al asunto. Algunas capaz que nos parecerá más sutil, más certera, otra un poco más evidente, más grotesca, más dramática, menos dramática, con más rock and roll.
La mexicana tiene rock and roll.
Sí, tiene mucho rock and roll. Sí, me gustó pila.
¿Cómo se te pega la jerga mexicana? Hablan ellos, ¿no? Sí.
Chingadera.
Yo sabía que decían tanto qué pedo, todo el tiempo que no. Pero no lo dicen solo para qué relajo, qué
sí, lío. Sí, es como que no entendés en qué momento
lo dicen
podés.
Todo el tiempo, es como algo mal, algo bien, en fin, todo es qué pedo para ellos. Bueno, muy bien, vamos a ver.
Bueno, arranco con mi favorita, mi favorita. 100% que es Secretos de un Matrimonio, que la pueden ver en HBO Max, que cuenta con las actuaciones para mí de Otro Planeta, de Jessica Chastain y Oscar Isaac, que dicho sea paso son muy 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 amigos desde hace años. Capaz que eso explica la química y la potencia que tienen los dos juntos. La historia es la de una pareja que se hace trizas y para mí lo increíble es que mientras ellos se desmoronan como pareja, nosotros del otro lado nos enamoramos de ambos porque de verdad están muy 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 bien ambos y son extremadamente atractivos los dos, hay que decirlo así. Pero bueno, Secretos de un Matrimonio es la reversión de este clásico de Bergman, que es Escenas de la Vida Conyugal, que fue miniserie, fue película y también obra de teatro. Acá la vimos con Darín Bertuccelli y Rivas. Acá un aporte sobre lo que decían al principio, y es que dicen que en los 70, cuando se estrenó para televisión esta serie en Suecia, muy, muy, muy exitosa, parece ser que se dispararon los casos de divorcio y también las consultas a terapeutas de pareja. Está, de nuevo, Suecia, ¿no? O sea, ya hay una diferencia. Esta versión de 2021 viene con el sello del realizador israelí Haggai Levy, que es el mismo de The Affair y de In Treatment. Algunos capaz que saben de lo que hablo. Y también viene con el impulso de Daniel, o Daniel, que es hijo de Bergman. Está bellamente realizada, es una serie que es muy, 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 muy sutil. Al igual que la original, es el retrato de la intimidad de la pareja, y este retrato incluye horas y horas de diálogos y silencios entre un hombre y una mujer que se aman y se hieren mucho. Para mí, tienen que saber que es una serie que la gente, algunos van a decir, no pasa nada, pero bueno, los que estamos o estuvimos en pareja entendemos que la pareja tiene mucho de esto que es el diálogo, y cuando creemos que no pasa nada, bueno, en realidad está pasando de todo. A saber, Secretos de Matrimonio hace algunas relecturas de la historia original y con ello hace que los conflictos sean mucho más contemporáneos. Mira, por ejemplo, trabaja, tiene una carrera muy exitosa, Jonathan es profesor universitario y dedica más tiempo a cuidar a su hija. La pareja de ambos, o sea, siempre aparece una pareja amiga de ambos, que en este caso tiene una relación poliamorosa. O sea, hay muchos ingredientes que, vamos a entender, son contemporáneos, ¿tá? Que en la original no estaba. Bueno, esta es una serie que se estrenó con mucha pompa en Venecia. Me gusta traer un poco lo que Levy dijo en su momento, que es esto. Hace casi 50 años Bergman quiso dar su testimonio sobre el valor de un matrimonio, y creo que es hora de hablar también del valor de un divorcio. En una sociedad narcisista y enfocada hacia el consumo, que todo el tiempo nos empuja a buscar autorrealización y una libertad superficial, es bueno recordar cuán traumática es una separación en el curso de la vida humana. A pesar de ello, esta es una historia de amor. Dos personas que se salvaron mutuamente cuando se conocieron, que murieron cuando vivieron juntos, pero que sin embargo no pueden dejarse de lado incluso cuando han tocado fondo.
¿Esto quién lo dijo?
Esto lo dijo Levy, que es el actual director, o sea, sí. Es el que hace como la readaptación.
Bien,
Secreto de Matrimonio
es una dosis. La primera de las tres, esta está en HBO.
Sí, HBO es una dosis corta, son 5 capítulos, pero de una hora cada uno. Me gusta decir que Jessica Chastain lloró en todos los capítulos, o sea, quedó como destruida, o sea, que eso habla del estado de ánimo de la serie. Si la arrancan, atención al capítulo 2, si sobreviven a ese, creo que pueden sobrevivir a la serie en T.
No toquen nada.
Todo va a estar bien, como decía Joel, es una realización de Diego Luna, tal vez lo recuerden de Y tu mamá también, el actor de Y tu mamá también, esta grandísima película, y Rudo y Cursi, capaz que no tan buena, pero en fin. Y aunque también es la historia del fin de una pareja, tiene algunos tintes un poco más de comedia dramática, como se dice ahora, dramedia. El cuento es este: Julia está en sus 30 y algo, trabaja en una agencia de publicidad, es feminista, habla con la E todo el tiempo. Rui está en sus 40 y algo, trabaja en una radio, tiene sus momentos machistas y puede llegar a ser bastante idiota, y bastante previsible también. En algún momento, como nos pasó a todos, se enamoraron, en algún momento decidieron que casarse era una buena idea y tiempo más tarde tuvieron a Andrea, una niña que de verdad es encantadora, es como que te la querés que te acompañe la vida entera. Están separados, no se soportan, pero por su hija siguen viviendo juntos y durmiendo en la misma cama, o sea, fingen demencia, por decirlo de alguna manera. En el medio cada uno empieza a llevar adelante su vida y la cuestión se complejiza todavía más porque, bueno, empiezan los otros romances o los coqueteos y ahí aparecen los celos, la bronca del uno con el otro, pero bueno. No, digamos que la maternidad y la paternidad y Andrea no permiten que el duelo se pueda hacer en paz, ¿no? O sea, todo es una confusión permanente y un conflicto permanente. Lo que tiene esta serie es que todo el tiempo sobrevuela esta idea de que matrimonio mata amor. O sea, como que el matrimonio es arcaico, que bueno.
Y lo mete Diego Luna entre algunos fines de capítulo con una especie de serie animadita.
Sí, ahí. ¿Dónde? Tiene algunos recursos que, bueno, puede gustar o no, pero te dice, esto es lo que nosotros tenemos para decir.
Esta está en Netflix, la mexicana.
Está en Netflix, son 8 capítulos de unos 45 minutos. Como decía yo recién, es muy gritona, es exagerada, es divertida también, tiene una preciosa banda de sonido. Me dieron ganas de ir a Ciudad de México, o sea, y de comer tacos, y porque hay algunos momentos que retratan esta situación de las comidas. Habla de este tema universal, que es el fin del amor, pero con estas particularidades de, digamos, esta burguesía bohemia y progresista mexicana. Ellos viven en una casa que es espectacular, o sea, realmente es muy linda, o sea, está como cuidada en su decoración. Por otro lado, es esto que él pretende no ser machista y al mismo tiempo es como muy difícil que no lo sea. Creo que ellos están muy bien. Ella me gustó particularmente, la actriz. Y el guión es un lindo guión. Me gusta esta cuestión de salir de Estados Unidos e ir a ver cómo retratan estas situaciones en los países latinoamericanos.
Todo va a estar bien. Netflix, de Diego Luna, en este caso, un mexicano bastante conocido.
Sí,
vamos a la última,
conocido,
que es española.
Sí, bueno, la tercera y esta última recomendación del fin del amor, creo que es la que me convenció menos, pero que de verdad la vi con mucha voracidad. Se llama El tiempo que te doy, es española. Usa un recurso muy, 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 muy original. O sea, es imposible no caer rendido frente al recurso. Son 10 capítulos de 13 minutos cada uno. O sea, digamos que es una película larga. El asunto parte de este así mega lugar común, que es chica que se llama Lina, conoce chico que se llama Nico, están muy metejoneados, se van a vivir juntos, todo es como muy rápido y después se separan. ¿Cuál es el gancho? Que ella, para sobrevivir al duelo o para tener como una estrategia para sanar su corazón roto, se propone día a día pensar un minuto menos en Nico y así tener un minuto menos de tristeza. Y con esta premisa es que se edifican los capítulos. O sea, el primero es un minuto de presente y 10 de recuerdos, y así va subiendo el minutaje de presente y bajando el de recuerdos. O sea, el segundo son 2 minutos de presente y 8 de recuerdos, y así. O sea, está, es muy divertida.
Sí, parece muy básico, pero termina siendo
interesante. Es efectiva.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Sabes qué otra cosa? Me parece que no llega para antes de la discusión de la luz, señor, sí, para determinar, sí, la ruta interbalnearia. Se nos vino el verano encima, sí, chiquilines. No, pero llegamos, pucha, con la ruta.
Oh. No nos dieron los tiempos. Bueno.
Impresionante.
¿Qué pasó?
¿Cómo qué pasó? ¿Qué pregunta? ¿En qué país se hace esa pregunta? Si usted lleva a su país natal y pregunta a Suecia y dice ¿qué pasó? Yo lo entiendo. Ahora, que usted venga acá a preguntar ¿qué pasó? Habla de un desconocimiento y un antipatriotismo de su parte, Ricardo, que no lo puedo tolerar. Ah,
tiene que haber explicaciones,
Darío. No lo puedo tolerar, sí, cómo no, pero es lo de menos. Claro. Eso es una...
Preguntale ahora de acá al lado que estaba pronto en octubre.
Claro, cosas puntuales, siempre hay explicaciones. Explicaciones hay para todo.
¿Alguna vez le hicieron un contrato de obra de la cantidad de... No sé, no se llaman atenuantes ni excusas, pero son
cláusulas
que determinan que la obra se pueda atrasar? Es una carilla. Que van desde las obvias de lluvias y paros a una cantidad de cosas que hace que siempre estén dentro ajustado adentro de la obra, sí, que se,
claro,
pueda atrasar.
La vuelta de los talibanes en Afganistán, por ejemplo,
también, yo creo que
genera
estaba
entre 15 y 21 días de retraso.
Es una carilla donde dice las 7.200 cosas que pueden pasar porque una obra se atrase, y después está siempre el que te dice...
Que siempre se va a atrasar.
Siempre. El que entra alguien a hacer un baño a tu casa y te diga cuánto te demora.
Sí, claro. Por eso.
Dos semanitas y está.
Imagínese un gobierno... En un estado y una ruta, mijo.
Sí, lo que pasa es que ahí hay responsabilidades, ¿no? Y lo que puede pasar ahora.
Eso es lo que queremos, responsables, señor. Si lo que queremos sacar de esto, ¿no? ¿Verdad? Vamos a lo importante: culpables, con nombre. Este por otro de ineficiencia. ¿Se lo anotamos a Ever también?
Claro. ¿A quién putear en la ruta?
¿Es hora de echar a Ever como ministro de Transporte? ¿De hacerlo renunciar? ¿O se lo ponemos a Cardoso? Porque también, malo bien, es una gestión que el Ministerio de Turismo tendría que haberle estado encima, señor. ¿Verdad?
Claro. Era una obra del Ministerio de Turismo, si era vivo, la hacía mucho antes.
Tiene que estarle encima eso. Dale, dale. ¿Qué te pasa? Le tiene que llamar 6 veces por día al ministro de Turismo, a Ever, señor.
No, porque ahora genera todo. No, claro.
Que lo decía la agencia de publicidad invisible, entonces. Uh-huh. ¿No?
Bueno.
Y yo sugiero este título para de la agencia de publicidad invisible para más o menos reportar o describir esta situación que hay en la... ¿Por qué ya se habla del embotellamiento de los no vacunados en la interbañaria? Eso, y bueno, embotellamiento de no vacunados. Todo es todo de no vacunados. Cualquiera que lea la noticia
el atraso sabe, de una hora en la interbañaria es culpa de los no
vacunados. Culpa de los no vacunados. Culpa de, el 46% de los que están trancando ahí en la ruta son no vacunados, uh-huh. Señor. Ah, y que adentro de la nota un ministro diga, ya no hay discusión, los no vacunados son los que están trancando la interbañaria, así como han trancado las rutas en todos los países de Europa, que ahora vemos están muy complicados con esto y amenaza con arruinarle las vacaciones de invierno, que están por cancelar. Y me parece que... Si no llegamos con la ruta, es que me impresiona igual que esto le pase a Ocraki Toperao.
Que va a usar esto. La ruta sí, sí. Muchas veces, ¿no?
O crack y verano no le puede pasar esto. ¿Sí?
Estreñimiento en verano, no.
Es como que se le trancaran los tomógrafos a Tabaré Vázquez. ¿Qué, amigo? Es lo de él. Es el métier de él. No se puede trancar. Yo espero ver rodar alguna cabeza con gorrito de visera y lente de sol. En breve. Y si Dios quiere, collarcito de cuentas. ¿Verdad? Es lo que pido, mínimamente, por esto. Parece que, bueno, que lo que dicen desde el gobierno es que los trancazos en la interbalnearia por papeleo y caños inesperados. Dice, ¡ah! Caños inesperados. ¿Sabe que acá es Uruguay es el país que más caños inesperados tiene?
Apareció un caño.
Sí, aparecen caños, señor. En todos lados aparecen caños que no están registrados. Son caños
no registrados.
Fuera del sistema, señor. Tenemos muchísimos caños fuera del sistema.
Sí, no están señor. Fuera del sistema, son dos caños fundamentales.
Fuera del sistema, caños que no han se han instalado ahí fuera del sistema. ¿Verdad? Ellos solo aparecen.
Un oleoducto fuera del sistema. No
totalmente,
conozco,
señor, totalmente. Soy testigo de
esos
gente
caños
que ha
hecho no
foto.
Son de Uruguay, no son Uruguay.
No son Uruguay, los esos caños no son Uruguay.
No son Uruguay,
no son Uruguay los caños, señor. No, mijo, soy testigo de gente que ha hecho pozo y le aparecen caños que no estaban en ningún mapa. No estaban en ningún... impresionante la cantidad de caños clandestinos que hay en este país. Es una cosa de. Es el país con más caños clandestinos por kilómetro cuadrado, señor. En cualquier lugar donde uno vaya una hora le aparecen caños. Caños inesperados. ¿Qué película de cine catástrofe, señor? Que solo se puede situar en Uruguay, le diría. Caños inesperados. Gente que tiene que hacer pozo y todo el tiempo le aparecen caños. Caños inesperados. Entonces, de esos pozos después generan un bicho que termina comiéndose a todo.
No, acá lo que generó fue que no se pudo usar explosivos para hacer más rápido la demolición de algunas partes porque había un oleoducto pasando para abajo.
Inesperadamente, señor.
No puede tener novedades administrativas en el subsuelo.
Inocularon un oleoducto a la ruta interbalneare, amigos. No se puede confiar en nadie. Estos palestinos no paran de hacer desastres bajo la tierra. Palestino. Es impresionante. Y del palestino, del chuy. Habrán venido del chuy por abajo de la tierra. Los palestinos son impresionantes los que andan por abajo de la tierra. Parece que
más
los mexicanos. Sí. Y bueno, y le hicieron un caño ahí, un caño maestro. Sí, un caño, maestro. ¿Qué pasó?
No, ese es de OCE.
Ese, está.
Ahí son dos caños.
Hay un oleoducto acá.
Sí.
Dos, ¿vio? Es impresionante. Dos
no uno,
caños
dos
inesperados.
Caños.
A falta de uno, dos caños inesperados. Y explicaron que una hora normal puede acelerarse con la rotura de material de explosivo, pero acá no hay nada que sea normal en lo que hace a las obras. Así que no pudieron normalizarlo. ¿Qué es una obra normal? ¿Cuánto nos falta en el cambio cultural? Una obra normal. Sí. Así le llamamos. Una obra heteronormativa, deberían decir, ¿verdad? A esa obra. No hay obras normales y obras anormales, señor. Así como no hay gente
bien,
normal. Que es increíble, señor. ¿Cuánto
¿qué
nos
es
falta?
La normalidad?
¿Cuánto nos falta trabajar? Di Cándido nunca habló de una obra normal.
No.
Nunca.
No,
jamás.
No, nunca salió de su boca.
Jamás, señor. Nunca. Pueden hacer el curso con él, Manolas Campus.
Sí. Maneja muy bien el inclusivo.
Sí, y además te enseña a manejar las redes en política. Eso, te enseña a Manuel Acampo. Es peor que el... Sí. Que el taller de periodista deportivo, me parece.
¿Qué cosa?
Eso de Manuel Acampo. Porque es, me parece que caga menos gente, pero peor, pero la caga peor, digamos. O sea, es una cosa como más brutal, sí, de no la sé. Estafa. Porque el otro, no. Es eso, como hay más gente, bueno, debe subir más, ¿entiendes? El monto de la estafa. Cuanto más gente logres cagar, menos le sacas a cada uno. Pero cuanto menos gente cague, más cosas le vas a sacar.
Usted está hablando de Magnolia Campos.
Sí, Magnolia. Sí, no, Magnolia Campos es espectacular.
Es espectacular y es muy transparente.
Sí, los últimos tres unicornios que metió Uruguay son de ahí. Salieron de ahí, de Magnolia Campos.
Qué cantidad de gente que se ha encontrado todo tipo, con caños inesperados, tanto en su domicilio como gente que trabaja en obras hace mucho tiempo, que alguien dice que trabaja hace 40 años en ANCAP. Y lo más común, y ya se estaban riendo antes que usted empezara, porque los caños inesperados, uff, desde hace 40 años, uno arranca la obra y caños inesperados.
Señor, es impresionante, es el país con más caños inesperados por metro cuadrado, dijo, por pozo. Yo le digo, yo conozco no menos de tres obras de edificios que se abortaron. Y no por en base a misoprostol, sino en base a caños inesperados. Este caño. Sí. Entonces, hay que hacer un simposio del caño. Vienen siete personas diferentes, de diferentes registros.
Claro. Posibles responsables de ese caño.
Exacto, no vienen, es lo mío.
Tiene nuestro.
No sé qué,
debe ser aquel.
Y bueno, y después tenés que ver quién lo va a sacar. Y si te autorizan a sacarlo, o a correrlo, o a perforar ahí todo. Y te para 4 o 5 años. La obra. Por eso le digo que esta me parece que va a salir para abril, mayo, por ahí va a terminar.
Es un escenario apocalíptico.
Sí, bueno. Pero, sí, no, se soluciona muy fácil. Pasaporte verde.
¿Qué pasa si no lo vacunas?
Sí, igual, ese
arriba. Green Pass para entienden los peajes, el que no está vacunado no puede pasar y se acabó el problema, señor. Todo agilidad.
Sí, igual, se ríen acá que el oleoducto sea un caño esperado, ¿no? Ese caño no es inesperado.
No puede
ese caño
ser
es muy
inesperado.
Esperado,
en todo caso, es un error de comunicación o de planificación, pero no es inesperado un oleoducto. El de OCE tampoco es un tema importante.
No, no es fácil, ese es fácil, ¿no?
Porque sí, son los dos fáciles. ¿Fácil para quién, señor? Fácil
tiene
después.
Décadas.
Con el caño del lunes es muy fácil, pero hay que ver el viernes, que imagínate que se te va a aparecer un caño.
Que hay un problema de planificación, Darwin. No se tomó en cuenta que iba a ser una obra más lenta porque pasaban caños.
Porque fueron inesperados, ¿eh? Siempre son inesperados los caños. No lo ponés, nunca lo ponés. Debe estar ahí en la posibilidad de sí, retraso de obra. Caños inesperados.
Caños inesperados es una de las cláusulas.
Inesperados sean otros, no el oleoducto. Ese se comunicó en tiempo y forma, me dicen.
El oleoducto.
Sí, pero acá en la nota figura como inesperado.
Sí, pero se comunica en tiempo y forma, pero de ahí a que lees el mail y todo eso.
No toquen
nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.